las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no soy ni Luis Fishman ni Iván Barrantes, soy Carlos Villalobos, pero estoy a la espera de don Luis Fishman. Hoy me invitó a que le ayudara a conversar con ustedes sobre varios temas aquí en el programa Verdades Ocultas, y ya don Luis está por llegarme, que nos acaba de informar que está en camino. Parece que hay dificultad de tránsito por ciertos sectores del país, pero bueno, hay varios temas que quedamos en conversar. Vamos dando chance un poco a que don Luis llegue, y agradeciéndoles a ustedes su sintonía hoy aquí en Verdades Ocultas. Quiero compartir algo que acabo de escuchar en la conferencia de prensa del presidente de la República, en la acostumbrada conferencia de los miércoles, y me llamó mucho la atención. Creo que es un tema para discutir y para preocuparse un poquito y para ocuparse quizá. El presidente acaba de decir que él avala la posibilidad y que el país, a su criterio, necesita hacer una asamblea constituyente, renovar la constitución política del país, que no está en este momento, digamos, en sus planes convocar a un referendo para que sea el pueblo el que defina si quiere cambiar la constitución de 1949, sino que está muy ocupado haciendo otras cosas, pero que es un tema que él avala, que él está de acuerdo, y que el país necesita, a su criterio, efectuar una constituyente, una reforma integral a la constitución política. Un tema que hay que ponerle el ojo, hay que ponerle la lupa, y que quería contárselos porque lo acabo de escuchar, dándole la bienvenida a don Luis Fishman a su programa. Aquí estamos, don Luis. Estábamos iniciando con una novedad que acabamos de escuchar ahora del presidente de la República.
Bueno, siempre nos tiene novedades. Primero, don Carlos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, usted como director del medio. Iván está ausente por razones personales, y cada vez hay más vehículos en San José.
De locos.
Sí, yo pensé que en enero iba a ver menos que en diciembre, pero de ahí, no sé, la gente compró más vehículos, y la verdad que ya para venir de Santana creo que se va a ocupar casi una hora.
Más tiempo.
Hoy
calculé. Y eso que no han entrado las clases, ¿verdad?
Eso. Aquí estamos. ¿Cuál fue la novedad que nos tienen? Porque hay muchas cosas para...
Sí, sí.
De verdades ocultas hoy.
Bueno, ir contra el plan que usted tenga, nada más que les conté a sus oyentes que acababa de escuchar al presidente de la República, ante una de esas preguntas que le hacen, que él ya sabe que le van a hacer, le preguntaron sobre su anuencia, su posición, que si él creía que el país necesitaba una nueva constitución política. Y el presidente dijo que él está totalmente de acuerdo, que el país requiere una constituyente para reformar la constitución. Que espera que eso nazca del pueblo, que esa necesidad, que él está muy ocupado ahorita, por eso no se ha dedicado a la posibilidad de convocar un referendo para definir si el pueblo está de acuerdo en reformar la constitución del 49 o no, pero que es un tema que él avala y que cree que hay que hacerlo.
Bueno, yo discrepo del criterio del señor presidente. Si una constituyente se convoca, y eso lo digo como abogado, lo cual el señor presidente carece de conocimientos jurídicos, cuando las fórmulas pétreas, que son los fundamentos sobre los cuales está el Estado cimentado, dejan de ser válidas. Y yo no conozco ninguna fórmula pétrea, ¿verdad? por decirlo en términos jurídicos, que esté desactualizada. Si hay algunos problemas en la Constitución, yo creo que la hemos venido mejorando con los años, desde el año 49, que es una excelente Constitución, con reformas parciales.
Correcto.
Y que se han dado muchas, y en beneficio de los costarricenses. Pero creo que el criterio de ponerse a discutir ahora sobre la constituyente es una maniobra de distraer la atención sobre los problemas focales que tiene el país, y que no es conveniente que caigamos en darle largas a ese asunto. Es decir, creo que no amerita, es decir, que puede ser simplemente una idea que se tira al aire, pero si la gente empieza a dar ideas de que sí, que esto, que lo otro, es un riesgo enorme. Porque uno sabe, cuando se origina una asamblea constituyente, que por lo general se originan producto de golpes de Estado o de lo que decía de las fórmulas pétreas, que ya dejaron de ser vigentes, es un cheque en blanco.
Totalmente.
Para una constituyente.
Sí.
¿Verdad? Y eso es, me parece a mí, demasiado riesgoso con los problemas que está viviendo el país.
En esta coyuntura, abrir el país a un cheque en blanco para...
Es un riesgo totalmente inconveniente.
Sí.
Porque la gente en estos momentos... Y no vamos a analizar ahorita, aunque podamos analizarlo, tiene rabia. Si la gente está brava, es decir, en contra de este gobierno, en contra de los anteriores, en contra del status quo, y eso puede reflejarse perfectamente en una constitución que uno sabe cómo se va a iniciar, ¿verdad?, sobre qué sustento, y no se sabe qué es lo que va a salir.
Sí.
Es decir, eso es un riesgo absolutamente... innecesario, ¿verdad?
Pero usted dice algo más allá del fondo del asunto que me hace reflexionar y que lo podría interpretarlo así, que de las estrategias de comunicación son así, ¿verdad? Saquemos esto para no hablar de esto otro, ¿verdad? Y yo lo digo claramente, es de esas, y lo dije con ironía, de esas preguntas que parece que el presidente ya sabe qué le van a hacer y ya tiene la respuesta preparada. Entonces, más aún, le doy la razón en ese sentido de que podría ser, usted le llama cortina de humo, un elemento distractor de algo. Hay
sí,
situaciones en el
sí, sí.
momento que pueden
ameritar. Y yo creo que no debemos caer en esa discusión, ¿verdad?
Sí.
Es decir, creo que no tiene ya tampoco la fuerza el señor presidente para tener el liderazgo para ir por una nueva constituyente, ¿no? Es decir, que lo han tenido algunos líderes latinoamericanos, pero con mayor fortaleza, con mayor respaldo, digamos, popular. Aquí lo importante sería saber de parte del gobierno, del señor presidente, cuáles son los artículos que le incomodan, es decir, qué es realmente lo que no le gusta de la Constitución actual, y plantearse
reformas puntuales,
puntuales, ¿verdad? Creo seriamente en eso. Es decir, el riesgo de una constituyente es sumamente serio.
Sí, porque no estamos en un momento en que necesitemos transformar nuestros principios de Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos.
No, absolutamente. Sí. Es decir, nuestro tema esencial es la inseguridad, y en una constitución no vamos a poner a estas alturas del siglo, ¿okay?, que vamos a instaurar la pena de muerte, y no vamos a establecer sin ninguna otra cosa coercitiva en la Constitución, porque tenemos problemas de seguridad o tenemos problemas en la seguridad social. Sí, eso no tiene que ver nada con la Constitución.
Quizá vaya por otro lado, por el tema de eliminar controles.
Correcto, sí.
Potestades.
En la Constitución están fijadas, es decir, que es obligación del Estado darle seguridad ciudadana, sí. Y que todos merecemos una seguridad adecuada y una salud adecuada. y un bienestar adecuado. Y ahí no entiendo, es decir, qué es lo que podríamos cambiar. Yo creo que el señor presidente debería profundizar un poco más y que se le pregunte en una próxima conferencia de prensa realmente cuáles son los artículos de la Constitución que él cree que deben modificarse, ¿no? Y creo que es una pregunta valedera.
Sí, claro.
Sí, ¿qué es lo que le incomoda para gobernar? Que ya quiere, va a cumplir ya casi
dos años,
¿verdad? En mayo. ¿Qué es lo que le ha incomodado? Y efectivamente, es decir, ya con 21 meses de gobierno, puede tener la experiencia, así como don Carlos Alvarado, don Luis Guillermo Solís, doña Laura Chinchilla, y ahí para atrás, de qué fue realmente lo que les incomodó a cada uno de los presidentes para gobernar la Constitución política. Y yo creo que no hay pretexto en la Constitución para ninguno de los presidentes, no solo para don Rodrigo Chávez, sino para cualquier anterior. Es decir, de que la Constitución lo maniató. No hay ninguna.
Sí, no va por ahí, creo que.
No va por ahí y creo que es un tema.
Y fue muy laxo, muy generalista, digamos, a la hora de decir es que sí, que este país no camina, que este país necesita un cambio constitucional.
Bueno, no. Sí, yo no creo que no camine, ¿verdad? Porque la Constitución.
No viene por ese lado.
No viene por ese lado. Yo creo que viene por otro lado, ¿verdad?
Bueno, pero yo le metí esta zancadilla porque usted no había llegado de tema. Creo que vale la pena. Y es un
no,
tema
no.
Muy importante.
Y creo que la verdad oculta sobre este tema es tratar de desviar la atención sobre los problemas reales que está viviendo el país, ¿verdad? Y que no amerita caer en la trampa, por decirlo claramente.
Sí.
¿Verdad? Porque, es decir, el tema de la seguridad, Carlos, es un tema que debe darnos un socollón de los diablos, ¿verdad? Porque el asunto es sumamente grave.
¿Pero a quién le está dando el socollón, aparte de a los ciudadanos? Porque yo no veo. Ahora el presidente estuvo ahí, el ministro, y hablaron de Costa Rica Segura Plus, y volvió a insistir el presidente en que la eliminación de personas entre las mismas bandas.
Yo me fijé, ayer hubo una reunión importante en la Casa Presidencial,
sí.
Los proyectos de ley, los 10 proyectos de ley
que quieren impulsar,
es decir, la ley a la reforma de naturalizaciones, capitales emergentes, préstamos gota a gota, intervenciones telefónicas, reforma a la ley de armas y explosivos, bajar pena para pena de monitoreo, reforma a prisión preventiva, castigar personas que recluten menores de edad, ampliar plazos de los procesos contra menores de edad. Me parecen todos adecuados.
Bien.
Que hay que darles rienda suelta a esos proyectos y tratar de sacarlos en el corto plazo posible, en el más corto plazo posible, darle vía rápida a todos esos proyectos. El tema, a mi criterio, como exministro de Seguridad, no se queda en leyes, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí lo dije hace creo que un año, y hubo una revuelta porque dijeron que eso atentaba contra la libertad de movimiento, y que era. Es decir, vemos que la mayoría de los homicidios se producen por gente que anda en motocicleta.
Uh-huh.
¿Verdad? Yo propuse, es decir, aquí, y hablé con el ministro de Seguridad en ese entonces, no sé si ya estaba don Mario, de tratar de poner la placa del vehículo en la camiseta o en
chalecos. Allá,
en chalecos, como lo han hecho en otros países. Me dijeron que en Colombia no había funcionado. No, eso no es real. Sí funcionó. Pero además, el hecho de que dos personas no puedan andar en la motocicleta es un tema que puede incidir favorablemente en bajar la delincuencia. Contestaron a alguna gente con justa razón de que tienen que trasladar al hijo, que tienen que trasladar a la esposa, que tienen que trasladar a un pariente. Eso puede ser real. Pero esa gente que está trasladando a otra gente para trabajar o para lo que sea, se van a quedar sin trabajo. Así como va el país, ¿verdad? Sí, creo que todos tenemos que sacrificarnos un poco. Si la seguridad, como se dijo hace más de 35 años, es seguridad, la seguridad es cosa de todos. Y todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte, ¿verdad? Independientemente de estas leyes, que me parecen correctas todos, si los costarricenses tenemos que convertirnos en colaboradores del OIJ. El OIJ está haciendo un trabajo extraordinario. Es decir, a mí me llama la atención que con los pocos recursos que tienen, ¿verdad? Tengan esa cantidad de logros, ¿verdad? Pero los costarricenses tenemos que ser parte de esta cruzada en la seguridad ciudadana. ¿Cómo? Bueno, sencillamente si uno ve que un vecino de uno andaba en bus y de un momento a otro parquea un Mercedes-Benz en su casa, algo pasó, ¿verdad? O si un vecino vendía chayotes en la calle y de un momento a otro se construye una casa de 3 pisos con piscina y todo, ahí algo pasó. Entonces esas cosas tienen que haber abierta un canal para que cada ciudadano anónimamente pueda hacer la denuncia al OIJ, que hemos visto que es un organismo serio. Sí, aquí no se trata de poner una denuncia para que empiece una persecución. Jamás. ¿Verdad? Jamás.
Para que investiguen.
Investiguen. Es decir, cuáles fueron los recursos, cómo le llegaron los recursos, porque muchos de los recursos no están pasando por los bancos. ¿Verdad? Es decir, aquí obviamente se está lavando cualquier cantidad de dinero. Eso es obvio. Hoy vi en las noticias un caso en Golfito donde una persona tenía 10 lanchas de pescar y un crecimiento desmedido del patrimonio. Pero eso es, probablemente el OIJ llegó porque algún vecino dijo, miren,
alertó.
Y yo creo que eso es parte de la cruzada que tenemos que tener nosotros. Todos los costarricenses.
Mayor compromiso.
Compromiso en la denuncia sin miedo, porque la denuncia puede ser anónima y tenemos la confianza en el ente judicial de que no va a empezar a perseguir simplemente porque alguien quiere sacarse un clavo.
Se le va a dedicar su tiempo para investigar.
Absolutamente. No es así nomás. Otro de los temas que me preocupa en la seguridad, y no sé si este gobierno lo está haciendo, puede ser que sí, esto es una lucha que tiene que darse a nivel internacional. Uh-huh. Es decir, yo he conversado con el señor director del OIJ y le exteriorizaba que es indispensable lograr el compromiso de los organismos que tienen más experiencia en la lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. Es decir, la
de
DEA...
De otros países.
Básicamente, la DEA, sí. ¿Verdad? En Costa Rica, en el pasado, pues no eran contactos directos. Habían contactos con la DEA, que probablemente los haya ahora, no sé. Pero teníamos una vinculación con EPIC, que era el Paso Intelligence Center. Y había, desde el Ministerio de Gobernación, un centro de monitoreo que nos podía permitir a nosotros desde Costa Rica recibir la información de las avionetas, de las lanchas, uh-huh, que eran sospechosas de poder estar en el tráfico de drogas. Uh-huh. Y esa información llegaba aquí, se monitoreaba, se transmitía hacia Texas y ahí se daba la inteligencia para decir absolutamente sí, tales personas las que vienen en esa lancha son tales y tales, el dueño de la lancha es tal, o el avión tal con la matrícula tal está Toda esa información, y eso dejó de estar en Costa Rica. Caramba. Lo mismo que el radar. El claro, radar, que el radar, ¿verdad?
Cerro Azul.
De Cerro Azul, en Nandayure, que se inauguró en el 93. Bueno, al poco tiempo se quitó. No sé por qué. Ese radar era un radar que nos permitía controlar todos los vuelos sospechosos que habían sobre Costa Rica, darle seguimiento a todas las avionetas, darle seguimiento inclusive terrestres a todo lo que podía ser sospechoso. Entonces, hay cosas y que no necesariamente pasan por la legislación. Me parece muy bien que se pongan de acuerdo entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en las leyes.
Claro.
Pero yo creo que aquí, más que leyes, si requerimos de mayor inteligencia, de mayor equipamiento para comunicaciones, mayor cantidad de cámaras, en fin, mayor cantidad de recursos. Y para eso hay que acudir a los amigos que tienen plata.
Eso es gestión.
Eso es gestión. ¿Verdad? Si hay que acudir a los Estados Unidos primero, porque la droga que pasa por aquí, el 80% o el 90% para en los mercados norteamericanos, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí estamos poniendo la sangre mientras ellos disfrutan de la droga.
La policía colombiana colaboró también.
¿Cómo no? La policía, bastante con... la policía colombiana.
Nosotros.
Es decir, en fin. Yo creo que nosotros tenemos que ser claros de que esta lucha contra las drogas solos no podemos ganarla. Hay que hacerla internacional. Tenemos que internacionalizarla.
Don Luis, ¿verdad? Pero tenemos rato de estar hablando de ese tema.
De lo mismo. Si yo ya tengo años, presenté proyectos, propuestas concretas, sobre el tema y
¿será que tienen más fuerza los que quieren dañar al país?
No creo. Lo que creo es que no hay clara cuál es la visión de lo que hay que hacer. Si cuando la gente piensa y dice requerimos más policías, pues yo digo que eso es importante, pero no lo fundamental.
Uh-huh.
Si nosotros no podemos ponerle un policía en cada esquina a este país, por más que tengamos policías en las calles, tenemos que estar claros que trabajan 8 horas o 12, que tienen rondas, que se enferman. Es decir, no es un tema de mayor cantidad de policías. Hay mecanismos de asociación con la policía privada, con cámaras, en fin. Sí. Otras fórmulas, y no necesariamente tiene que ser mayor cantidad de policía. Eso, por supuesto, que va a colaborar, pero eso no va a ser nunca la panacea.
Sí, el equipamiento es fundamental.
El equipamiento, patrullas, la inteligencia,
armas.
Pero
hay una parte, don Luis, que a mí siempre me ha generado duda. De pronto, en todos los últimos asesinatos, vemos que los homicidas portan armas de guerra, fusiles, AK-47, M-15. Que en mi vida he tocado una, pero sé que son de armas prohibidas en el país.
Sí,
¿por dónde están entrando?
Es el resabio, el residuo de lo que quedó de las guerras en Nicaragua, ¿verdad?
Pero todavía.
Sí, todavía, y muchas. Provienen de contrabando de los carteles de las drogas,
uh-huh.
¿Verdad? Es decir, básicamente de Colombia, y ahora uno no sabe si de Ecuador también, ¿verdad? Pero ellos también están suministrando. Esos carteles de las drogas en Colombia están armados hasta los dientes.
Sí.
Y están vinculados con las guerrillas, y las guerrillas recibieron miles de fusiles, recibieron todo tipo de armamento. Hace muchos años, es decir, todo este tipo de armamento, sobre todo la AK-47, que es un armamento original de Rusia, pero después lo producía mucho en Checoslovaquia, cuando todavía existía Checoslovaquia, sí, fueron las armas básicamente que llegaron a los sandinistas.
Uh-huh.
Es decir, ahí entraron más de 150 mil ametralladoras AK-47 y las regalaban. y después por $100 se podían conseguir en el mercado AK-47 y por menos, ¿verdad? Qué a veces barbaridad. En casas de empeño se podían conseguir.
Qué barbaridad.
Sí. Entonces, es decir, ahí es donde está el problema, Carlos. Sí, me parece que el problema es mucho más integral. Mucho más integral, ¿verdad? Es decir, si no creamos fuentes de trabajo, si no sacamos a los jóvenes en riesgo social de las calles, si no creamos centros deportivos para y gente comprometida para sacar a los jóvenes de las calles, esto se nos está yendo.
La educación.
La educación es decir, cada vez hay menos muchachos graduándose de escuela y de colegio.
Sí.
Es decir, entonces, el otro día, no sé si viste, vi un en las noticias a Lucifer.
Sí.
Es decir, paseándose como héroe por Limón.
Sicario.
Como el sicario Lucifer. Paseándose
como
héroe.
Y los chiquitos adulando.
Los chiquitos adulando y cantándolo.
Sí.
2 días después lo mataron. Es decir, la vida no vale nada. La vida no vale nada. Es decir, en esos jóvenes que probablemente crecieron en hogares desintegrados, en hogares donde no tuvieron cariño, donde no tuvieron cuidado.
Son más vulnerables totalmente.
Son vulnerables a las drogas, sí. a los placeres momentáneos, ¿verdad? Y no les importa, no les importa nada. Entonces yo creo que esta lucha, Carlos, hay que darla mucho más integralmente. Es decir, aquí tiene que empezar desde abajo con el PANI, desde el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el Ministerio de Deportes, que no sé si existe y si está haciendo algo, para realmente para las municipalidades, para tener centros deportivos. Bueno, eso es lo que visualizo en cuanto al tema de la seguridad ciudadana. Otro de los temas que me ha llamado la atención, don Carlos,
sí, señor.
Es el tema de la Contralora.
Ajá.
¿Verdad? Interesante. No sé qué ha pasado hoy. Yo conozco bien a la Contralora. Me parece que es una mujer seria. Y me parece que el planteamiento que hizo era adecuado. Y la respuesta de don Rodrigo Chávez también es adecuado. ¿Por qué doña Marta no puede poner las manos por todos los funcionarios que tiene en la Contraloría, ni don Rodrigo Chávez puede poner las manos por todos los ministros que él está invitando?
Sí.
Entonces, esto es un pulso muy interesante, porque de ahí uno sabe que en la Contraloría no todos los funcionarios tienen el mismo nivel de capacidad y han habido casos en la Contraloría que se ha comprobado que ha habido corrupción, ¿verdad? Eso fue público y salió en los medios, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, con la respuesta de don Rodrigo Chávez, de que él va a acompañarse de algunos ministros y que quiere que se transmita en vivo, transmisión que por lo menos yo no me voy a perder, y me parece que la Contralora tiene que hacerse acompañar de los funcionarios que la aconsejan a ella para hacer las resoluciones. Porque, es decir, en la Contraloría, que tiene no sé cuántos miles de casos por año, obviamente la Contralora ni el Subcontralor son los que están revisando todos los casos. Hay mandos medios, mandos más bajos, que son los que resuelven. Y prácticamente lo que hacen el Contralor y la Subcontralora en sus casos es firmar.
Avalar.
Entonces, aquí lo interesante, desde el punto de vista periodístico, es cuando X ministro le pueda decir, porque eso es lo que se están quejando en el Poder Ejecutivo, de que no han dado el mismo trato para casos semejantes en la Contraloría a gobiernos anteriores. Entonces, aquí lo importante es que el ministro exteriorice eso ante las autoridades de la Contraloría. Y eso le va a servir también a don Rodrigo Chávez para saber si el ministro le echó la culpa a la Contraloría, si realmente se comprueba de que le habían dicho, mire, eso no se puede hacer así, eso hay que hacerlo así, tiene que corregir esto.
Y no hizo caso.
Y no hizo caso, ¿verdad? Entonces ahí los dos funcionarios van a ser los grandes ganadores. Tanto el ministro, tanto el presidente, como la señora Contralora. Porque si hay tanta queja, hay que saber. Porque no creo que las cosas nunca en la vida, por lo menos ya a mi edad, he aprendido, Carlos, que no son ni blancas ni negras.
Correcto.
¿Verdad? Sí, que tiene matices, ¿verdad?
Lo que pasa es que esa observación con la que coincido sería totalmente acertada en un escenario de buena fe. Y yo no lo veo hoy, no lo veo. Uh-huh. Yo veo un cuestionamiento a todo lo que tenga que ver con control.
Bueno, te doy la razón. Es decir, de que la política de este gobierno, sobre todo el señor presidente, ha sido de deslegitimar a todos los otros poderes, poder legislativo, la prensa. Ahora caímos en la Contraloría.
Principalmente cuando hay una objeción a sus planes o un cuestionamiento.
Es correcto lo que estás planteando.
Avance de legalidad.
Pero bueno, podría ser que el cuento de Pedro y el lobo no se dé en estas circunstancias.
Ajá.
Habrá que esperar. Es decir, está...
Claro, lo que pasa es que yo lo que le digo, estamos analizando de previo.
Sí.
Y el análisis que usted hace es el correcto. Lo que pasa es que no, usted y yo estamos acostumbrados a un escenario distinto del manejo político.
Sí.
Hemos enfrentado un cambio, el cual casi que no conocíamos, no se había dado en el país, en donde una de las herramientas para defender el posicionamiento del poder es cuestionar a todo el que me cuestiona, deslegitimar, usó usted el término, usar inteligencia para dañar al que me está cuestionando, aunque los argumentos sean claros, perdón, como en el caso de la Contraloría. Hay dos casos que el presidente no acepta que la Contraloría se haya opuesto. Uno es en la construcción de ciudad
gobierno.
Y la Contraloría le ha demostrado con elementos de legalidad, con análisis de legalidad, como asesora del Congreso que es, porque en el fondo no perdamos la perspectiva de que la Contraloría es un órgano que pertenece al Congreso, que es un órgano asesor del Congreso, en términos de análisis de legalidad, de financiero, etcétera, de control político. Y otro tema es el de, ¿cuál fue el otro? El crédito del
BCIE.
Del BCIE también. Entonces, ¿a dónde paramos si nos están demostrando que legalmente estamos equivocados? Porque no somos superhombres, como decía un exfuncionario aquí de este país, para no equivocarnos.
Sí.
¿Y para qué están los controles? Bueno, ¿a dónde se establece, y vuelvo al tema del inicio, a dónde se establecen las potestades de la Contraloría?
Bueno,
desde la Constitución.
En la Constitución.
Es
interesante. ¿Sabes que el poder contralor se establece en 1825? En la primera Carta Fundamental de Costa Rica, y era para revisar las cuentas de los que, y para ver si se llevaban la plata en la bolsa.
Claro.
Había una revisión, y fue teniendo una serie de transformaciones, ¿verdad?, con el tiempo y con las constituciones, hasta que en el 49, en la constituyente del 49, se estableció que era un órgano auxiliar, como lo decís muy bien, de la Asamblea Legislativa. Es decir, aquí el Poder Ejecutivo no tiene que ver absolutamente
Exacto.
nada. Es decir, la Asamblea es el patrono, para decirlo entre comillas,
de la Contraloría.
De la Contraloría. Es decir, eso quedó muy claro hace 70 y pico de años, ¿verdad? Porque y había tenido unas reformas y transformaciones entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo hasta que constitucionalmente quedó clarísimo. Y la gente que ha estado en la Contraloría a partir de don Amadeo Quirós, que fue el primer Contralor General de la República, hasta doña Marta, todos han sido de la gente más honorable que hay en el país. todos, ¿verdad?
Correcto.
Gente muy, muy honorable y con mucha credibilidad. Entonces, es decir, no es bueno que se les quite legitimidad. Pero el ejercicio que se va a hacer, a mí me parece adecuado.
Positivo.
Ah, sí. Me parece positivo. Ahí, don Rodrigo Chávez, a pesar de que usted tiene razón, don Carlos, en el sentido de que ha tratado de deslegitimar absolutamente todo lo que se le confronte, todo lo que le dice no, ahí van a aparecer los funcionarios de la Contraloría a decirle por qué Ciudad Gobierno no puede ir como él quería.
Claro.
Y entonces tendrá que pedir cuentas a sus ministros, porque no, si no creo que don Rodrigo Chávez sea omnipresente, de que conozca todo lo que, todo, ¿verdad? Porque no es posible, sí, de lo que sucedió, que cuando llegó el ministro, que era el encargado de Ciudad Gobierno, le dijo, no, es que mira, presidente, me lo paró la Contraloría. O que el ministro tal que va a ir diga, no, es que me lo paró la Contraloría. Entonces yo creo que va a ser un ejercicio interesante.
Es que me lo paró la Contraloría, siempre hay un razonamiento para eso, ¿verdad?
Tiene que haber un razonamiento. Sí.
Y siempre lo ha habido, Luis, no, usted lo sabe. ¿A cuántos gobiernos la Contraloría no le ha frenado proyectos claves? Porque realmente tienen problemas de legalidad.
Pero te confieso una cosa, y lo digo por experiencia, no siempre tenían razón. Y muchas veces
no siempre tienen razón.
No siempre tienen razón, no son infalibles, uh-huh, ¿verdad? Eso es definitivo, ¿verdad? Es decir, yo no creo en la infalibilidad, que nadie sea infalible, ¿verdad? Pero, es decir, a mí me tocó como funcionario público, ¿sí?, algunas veces llegar hasta la Contralora porque un subalterno había resuelto tal cosa, uh-huh, y que echaran atrás la resolución, ¿verdad? Y que dieran la razón, como funcionario, como diputado también. Entonces, yo creo que este ejercicio es un ejercicio democrático. Tenés razón, un poquito deslegitimado por las actitudes que ha tenido el señor presidente con los que lo confrontan, con los que le dicen que no, con los que él tiene que entrar en guerra, y que ahora le llegó el turno a la Contraloría, sí, pero me parece un buen ejercicio democrático.
Bueno, vamos a ver, esperémoslo a ver, porque yo creo que no hay mayor diferencia entre lo que planteó la Contraloría inicialmente,
no,
que era grabar todo como si fuera un video y después pasarlo. Y la presidencia sí tiene los recursos técnicos para poder hacerlo en vivo de una vez. La Contraloría no los tiene.
Sí, a mí me parece.
No hay diferencia.
Me parece bonito, sí, adecuado, inteligente, es decir, que sea en vivo. Es decir, porque al final de cuentas cualquier grabación, ¿verdad?, puede,
sí, se sube después,
se sube y se puede editar. Entonces es mejor que ustedes aquí, que son tan acuciosos, puedan escuchar absolutamente todo, puedan
en tiempo
saber,
real, que llaman
en
ahora,
tiempo real, ¿verdad? Y cómo se llama,
¿y qué le parece que sea el presidente el que tenga que ir a la Contraloría?
A mí me parece una actitud correcta de la Contralora.
Sí.
Si lo están cuestionando, bueno, yo lo invito.
Es que mucha gente que no tiene clara eso que por eso lo toqué, cuál es el origen y de quién depende la Contraloría, ¿verdad? O sea,
no,
a mí estamos hablando de dos poderes.
Dios guarde. Sí, a mí me parece que si la Contralora se hubiera prestado para ir a la Casa Presidencial, hubiera sido una cuestión poco aceptable.
Sí, más bien ahí era más cuestionable.
No. Ella puede ir a la Asamblea Legislativa.
Porque es su órgano de dependencia.
Exactamente. Ella depende de la Asamblea Legislativa.
Sí.
Si no se da esta cuestión directa, sí pudo haber sido que don Rodrigo Arias hubiera dicho, bueno, yo
vengan
invito,
aquí,
vengan aquí. Y hubiera sido la Asamblea Legislativa el patrocinador, ¿verdad? Pero en esta circunstancia me parece correcta la actitud de la señora Contralora.
Sí.
Lo que a mí me extrañó, Carlos, y vos como periodista tenés que tal vez que explicar la página tan bonita de tantas mujeres defendiendo a doña Marta. Uh-huh. A mí me faltaron hombres ahí. Uh-huh. Sí, porque esto no me parece que fuera una cuestión de feminismo. No, no me parece, no sé. Es decir, ¿tenés alguna idea por qué no nos pidieron a hombres que firmáramos el respaldo a la Contraloría y el respeto?
Yo creo que hubieran sobrado los nombres de hombres.
Claro, yo hubiera firmado.
Sí, me parece que quisieron hacer un acto simbólico de sororidad, como le llaman ahora, ¿verdad?
Ajá.
De mujeres con mujeres. Y hay un grupo que ha venido observando muy de cerca y muy en detalle todas las actitudes del señor presidente de la República por los antecedentes que llegó, con que llegó a la presidencia, antecedentes que fueron revelados en campaña. Entonces hay una observancia muy, muy al minuto, muy al segundo de todas las actitudes del presidente para con el sexo contrario, el sexo femenino, el sexo complementario, digámoslo así. Entonces creo que por ahí viene, más como un acto de ese término que es muy de la lucha de género, que se llama sororidad, que es solidaridad de las mujeres con las mujeres. Yo que lo vivo y que lo siento y que lo sufro, me solidarizo con usted por lo que está sufriendo y sintiendo en este momento. Por ahí creo que va por ese lado. Y la defensa de la institucionalidad, sí, yo creo que no tiene género.
Sí.
Ahí sí, sí.
Sí. El otro tema que yo quería que tocáramos, Carlos, es el recurso ante la Corte, ante la Comisión de Derechos Humanos.
Uh-huh.
Estuve revisando, estuve viendo, hoy salió en CR Hoy el tema. No sé si tuviste tiempo de ver la...
Nosotros lo publicamos anoche mismo.
Okay,
Hicimos un balance porque había información muy... un poco sesgada de una de las partes, digamos que...
¿En qué sentido podía estar sesgada?
En la interpretación del documento que emana de...
No, el documento en sí. Es decir, hay que entender que la Comisión de Derechos Humanos, es decir, que es un organismo adjunto de la OEA con sede en
Washington.
Sí, lo que le manda a preguntar al Estado costarricense es, miren, nos denunciaron esto y esto y esto y esto.
Sí.
Es decir, que hay desierto. Y por lo general, esa comisión en los últimos años ocupa 22 meses para resolver.
Claro, es que son muchos pasos que lleva la comisión.
22 meses exactos.
Requerimientos de información como este.
Todo.
Sí. Ahí pueden llegar audiencias, convocar a las partes.
22 meses. Pero aquí el tema, más que los 22 meses y que don... El señor ministro de Relaciones Exteriores se lo haya reenviado
al Tribunal
Supremo de Elecciones. Sí, es un tema de legislación interna. Sí, no es un tema de violación de derechos humanos, ¿verdad? Que eso es lo que atiende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí.
Sí, aquí sí, hay una legislación interna. Que estemos de acuerdo o no, que a mí realmente me parece que la violación al derecho humano es que no se pueda elegir a quien se quiera, ¿verdad? Y que te violenten diciendo que aquí tiene que ir un hombre, aquí tiene que ir una mujer, o aquí tiene al revés, que no puedan ir dos mujeres como candidatas o tres mujeres de presidenta y dos de vicepresidentas, sino que obligatoriamente hay que poner un hombre. Sí, me parece que ahí efectivamente es donde podría estar la violación del derecho humano, ¿verdad? Pero el tema yo creo que lo van a rechazar a puertas, ¿verdad?
Lo que no se vale, don Luis, y por eso le digo que lo vimos con detenimiento anoche, es que por defender el interés de la parte se digan informaciones que no son correctas. Como el hecho de que leyendo el documento, y usted lo tiene, yo se lo pasé para que lo viera, sí. Alguien interpretara que en ese documento la Corte prácticamente estaba deteniendo el proceso electoral del 4 de febrero, cosa que es totalmente falsa.
No, falso. ¿Y quién interpretó
eso? Un abogado que de los que presentó el recurso, lo dijo en televisión anoche. A mí me pareció una aberración. Sí. Y por eso acudimos también al Tribunal de Elecciones para que diera la versión y al final el tribunal ratifica y dice, no, mire, esto es una solicitud de información al país que se le hace a través de la Cancillería porque es el órgano de enlace con los órganos del sistema interamericano,
sí, sí.
Que eso es la comisión, y el canciller o la Cancillería debe de pedirle al órgano interno que se refiera al tema para canalizarlo de nuevo. La Cancillería es simplemente el canal oficial de comunicación.
Eso es, canaliza.
Claro.
Y como te decía, van a pasar meses o años y ya las elecciones...
Y el tribunal respondió, eso sucedió el día 19, y el tribunal respondió 2 días después con toda la información, porque lo que es un, así se llama, un requerimiento de información. No está juzgando, no está cuestionando, nada, simplemente le dice, mire, mándeme 1, 2, 3 y 4, sí, porque yo necesito estos datos para
sí, ver los puntos. Y efectivamente, el asunto no tiene ni pie ni cabeza. Y cualquiera en política puede decir, porque no estoy participando, están suspendiendo la...
La posverdad es la diferencia.
Eso es, ese es el tema.
Esa es la que hace la diferencia hoy.
Sí, señor.
Por eso los medios serios y responsables y formales debemos de tener esa responsabilidad de buscar las partes, buscar las versiones, analizarlas y dar por lo menos el mayor aproximado a la verdad de un tema.
Bueno, yo te confieso que recibí el documento, como lo decís, de parte tuya. No, después lo vi en CR hoy, después de ustedes, pero me parece que no trascendió la noticia. Es decir, que no fue más allá de...
Yo creo que la mayoría de medios hoy lo han tocado.
Sí.
Pero creo que han actuado responsablemente pidiéndole al tribunal la versión. Y claro, y el tribunal ya había respondido.
Ajá.
Cuando ellos hoy, ayer, dan la noticia de última hora como un triunfo del partido Aquí Costa Rica Manda.
¿Y quién es Costa Rica? Aquí Costa Rica Manda ahora.
Es el partido que preside don Federico Cruz.
Ah, don Choreco.
El señor conocido con ese apodo.
Amigo mío.
Es amigo suyo.
Bueno, Choreco, tuvimos relación hace 14 años.
Como publicista él.
Él como publicista.
Sí, sí.
Sí, ayudó unos meses en la campaña.
Sí, sí, yo no tengo el gusto.
Aquí estuvo con don Rodrigo Chávez cuando era candidato de Rodrigo.
Ah, sí.
Sí. Y tenía 14 años de no verlo. Sí.
Sí, pero yo creo que hay alguna asesoría jurídica ahí que les está vendiendo un poco de humo al partido.
Bueno, de ahí. Tienen que dar aleteo de muerto. Es decir, se están ahogando después de no sé cuánta inversión. Para las elecciones y que no hayan podido implementar la legislación que es tan clara de cumplir con ella.
Pero es que eso fue fundamental. O sea, estaba tan aquí, tuvimos en la lupa a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones y la combinamos a que nos dijera exactamente por qué era que unos partidos habían logrado y otros no. Y nos explicó todo el proceso. Desde que la Sala Cuarta les obliga a ellos a implementar la paridad.
Absolutamente.
Y que incluso era flexible, don Luis.
Sí.
Había normas de flexibilidad.
Absolutamente.
Y no se puede alegar que se desconoce la ley.
Jamás.
Si yo me meto a jugar fútbol, tengo que conocer las reglas de la FIFA.
Absolutamente. Y tampoco todos pueden jugar en política sin saber cuáles son las reglas de la... de la política. Alguien con experiencia política hubiera sabido que cómo es el asunto, ¿no? Aquí
sí.
Fue evidente que hubo un craso error en la forma en cómo hicieron las papeletas, en cómo se organizaron para participar en las municipales. Interesante va a ser el tema de las municipales. Ya nos están diciendo que se nos fue el tiempo, don Carlos.
Nos queda un minuto ya.
Quiero agradecerle mucho su presencia.
No, gracias a usted por invitarme.
No, a mí me salva realmente cuando don Iván, y hoy por razones personales no podía venir, me acongoja hacer un programa solo. Yo no sé cómo hacen ustedes los periodistas realmente para poder hablar. Y bueno, a veces abrir el micrófono, que yo no me animo, y tener esa capacidad de...
Y después la...
Exactamente.
Nada más aprovecho su audiencia, a David, un segundo para invitar a todos sus oyentes para que sigan nuestra cobertura especial llamada Ruta Municipal 2024. Hoy empezamos con una serie de programas desde hoy y hasta el día de las elecciones. No va a haber un día en que no haya información sobre el proceso electoral que culmina el 4 de febrero. Ruta Municipal CRC 2024, todos los días a las 7:20 de la mañana y repetición. Hoy pueden escuchar la repetición del día de hoy a las 8 de la noche. Provincia por provincia, vamos a cubrir de hoy hasta el día 4 con programas especiales y el día 4 toda la cobertura de la jornada electoral.
Muchos éxitos, don Carlos.
Muchas gracias, don Luis.
Sin duda alguna, CRC Radio, bajo su dirección, ha subido enormemente. Sí, ya,
estamos en la lucha.
En la lucha.
Eso. Gracias, don Luis.
Gracias a usted y gracias a todos los oyentes. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Luis Fishman e Iván Barrantes te esperan cada miércoles a las 2 de la tarde, aquí en CRC 89.1 Radio.